Quiero comenzar una serie que sencillamente le llamé Lo haré. Y como vayamos estudiando, ahora en esta mañana solamente voy a dar una pequeñita introducción a esta serie, porque el tiempo no nos alcanza. Queremos tomar un tiempo antes que termine el servicio, en unos 20 minutos, pasar y tomar unos refrescos para yo poder ir a saludarles personalmente. ¿Hay alguien aquí que esté por primera vez? ¿Alguien que nos visite por primera vez el servicio hispano aquí? ¿Nadie? Entonces, ya vemos. Allá atrás, Dios le bendiga, hermana. Muchísimas gracias, me perdona. Es importante siempre recibir a los visitantes. Le agradecemos mucho. Si acaso una iglesia anda buscando, ya no busque. Aquí les recibimos con brazos abiertos. Dios me les bendiga esta mañana. Y queremos agradecerle a todos que nos están sintonizando por medio de la red social. Gracias. Tenemos gente que nos escucha, que no han podido quizás venir físicamente, pero les invitamos a los que nos escuchan por la red social que vengan a visitarnos en persona, que aquí se siente bien bonito. ¿Verdad que sí? Se siente bien bonito. Una serie, hermanos, que quiero comenzar esta mañana, pero como le digo, no voy a darle mucho, solamente quiero darte una palabra de ánimo, porque me nace en el corazón. El propósito de este púlpito, hermanos, tanto en la iglesia inglés y tanto todavía en este servicio hispano, es darte una palabra de ánimo. A veces de este púlpito se hablan palabras de reprensión, de consejo, de amonestación. Yo sé, entiendo, la palabra es pareja, la palabra corrige, la palabra sana, la palabra levanta, a veces la palabra nos estremece. Pero mayormente, hermanos, lo que este púlpito, lo tengo en mi corazón obligado, este púlpito, y a todos aquellos que se suben a ayudarme, siempre es una palabra de ánimo. Este mundo está lleno de desánimos. Amén. Este mundo está lleno de desánimos. Para venir todavía más a un lugar donde uno quiere encontrar refugio y encontrar palabras de reprensión. Pero a veces es necesario, porque a veces, así en lo sencillo, en lo vulgar, somos cabezudos como hispanos, ¿verdad que sí? Somos duros a veces, dice la palabra, duros de cerviz. Tenemos el cuello algo duro, no se quiere doblar, las rodillas no tienen aceite para doblar y humillarse delante del Señor. Así es que el Señor a veces viene en su palabra, y así como un martillo viene a romper esos lugares duros en nuestros corazones para ablandarnos, para poder recibir palabra de Dios. Y es justo, pero mayormente siempre me gusta pensar, y espero que en los tiempos que usted ha estado conmigo, usted haya recibido una palabra de auxilio, de ánimo. Y todos aquellos que me ayudan a predicar, tenemos al hermano Morales también, que ha sido bastante agradecido estoy, porque me ayuda ahora también él en este servicio hispano, y agradecemos mucho también su servicio. Pero esta mañana, hermanos, quiero hablarte sencillamente de este tema, lo haré. ¿Y por qué lo haré? Primeramente te voy a decir esta mañana que siempre Dios está dispuesto. Nosotros servimos a un Dios que está dispuesto. Venimos a este lugar, a la iglesia, hermanos, cada día, y sentimos un gozo. ¿Cuántos están contentos porque están en la casa del Señor? Realmente, yo me siento contento. Esta semana pasada no estuve con ustedes, estuve en Houston y traigo un buen reporte. Esta semana, este mes va a ser un poquito atareado, no sé por qué, que tengo que regresar ya la última semana de este mes a Houston otra vez para que me estén checando. Hay unas pastillas y unas cosas, medicamentos que me están dando, que me están causando un poquito de daño, pero en lo que cabe todo está bien, gracias a Dios. A Él le doy toda la honra y la gloria, y a usted las gracias por orar por mí. Pero yo siempre que vengo a la iglesia vengo y me siento contento. Y a veces me pregunto, ¿por qué es que me siento contento? Bueno, primeramente porque pues conocemos nuevas gentes y los tenemos a ustedes como familia, que siempre cuando uno ve un familiar, una persona que ama, siempre hay esa cierta alegría. Pero hay algo más profundo, una razón más profunda por qué nosotros tenemos aquí felicidad cuando venimos. Y la razón, hermanos, me doy cuenta que es porque nos sentimos más cerca de Dios. Nos sentimos más cerca del Señor. Este lugar nos sentimos más conectados con el propósito de nuestras vidas. Este es el propósito de nosotros, hermanos. Si usted se siente a gusto aquí en la casa del Señor, es que para eso somos hechos. para estar en presencia del Señor, para estar conectado cerca del Señor, que es nuestro Hacedor, nuestro Creador. Amén. Es como en lo más sencillo, cuando uno ve a su padre o a su madre que no los ha visto ya con tiempo, de repente los ve, hay un cierto gozo que sale. ¿Por qué? Porque de ahí viene usted. Y regresa usted a su casa y llega y ve su cuarto donde dormía, y viene esa viejita, su mamá, su papá, viene y con alegría la abraza y la quiere. ¿Por qué? Porque ahí tienes tus raíces. Amén. Y aquí en la casa del Señor es igual, me doy cuenta que es igual. Porque esos sentimientos realmente yo no los siento cuando voy al HEB. Esos sentimientos yo no los siento cuando voy a la mall. Estos sentimientos no los siento cuando voy al hospital en Houston. Esos sentimientos no los siento casi en ningún otro lugar, nunca. Es una cosa muy especial que se siente en el corazón de un creyente. Aunque nuestro cuerpo venga cansado, a veces venimos enfermos, hay algo que surge en nuestro interior que nos da esa alegría y se llena el corazón de una cierta emoción incomparable a cualquier otro lugar, porque este es un lugar sin igual. Esta es la casa de pan, esta es la casa que consideramos una casa donde Dios se congrega con su pueblo. La felicidad de estar en la casa del Señor, por eso dijo el salmista: yo me alegré con los que me decían. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Es que aquí podemos sentir la presencia del Señor. La emoción que nos llena es porque llega una expectación, una anticipación de que algo en nuestras vidas puede suceder. Que el Hacedor de nuestras vidas puede llegar aquí de repente y visitarnos, y sin nosotros decir mucho de lo que necesitamos, Él viene a saciar todas esas necesidades que yo y usted tenemos en nuestros corazones. ¿Cuántos vienen con necesidades esta mañana? Amén, sí, seguro que sí, está bien. Todos tenemos necesidades. Y a veces las tenemos silencio, no decimos nada, pero antes ni que les hablemos, Él ya las conoce. Y nos llena de emoción y gozo, hermanos, porque sabemos que el corazón de Dios aquí, en ese lugar, siempre está dispuesto. Y eso es lo que llena el corazón del cristiano. Nos regocijamos en Él, dice Isaías 61:10. Y mi deleito mucho en el Señor, y mi alma regocija en mi Dios. Salmos 28:7 dice: el Señor es mi fortaleza y mi escudo, mi corazón confía en Él y soy ayudado, mi corazón salta de alegría y le daré gracias con canciones. ¿Por qué todo eso? Porque sabemos, hermanos, que aquí en este lugar está la respuesta. ¿Te sientes enfermo esta mañana? Ven al lugar. Aquí hay solución para tu problema. Decía R.W. Shamba, que me gusta siempre mucho mencionarlo, usted ya lo conoce, lo ha dicho hasta en inglés. Él tenía un programa, él radial, y predicaba el evangelio por muchos, muchos años. Y al cerrar su servicio radial, decía: hermanos, recordándoles ya para cerrar, nos vemos mañana en la radio. Dijo: pero recordándoles que usted no tiene problemas, lo que necesita es a Dios. Amén. Y eso, venimos aquí en este lugar, hermanos, porque sabemos que en este lugar tenemos a Dios. Amén. Y eso predicamos, hermanos, de este púlpito siempre, una palabra de ánimo. Vamos a leer tantito, si me permite, unos 10 minutos solamente, porque quiero orar por ustedes y con ustedes esta mañana. Salmos 12:5, vamos, es nuestra escritura escogida esta mañana. Leí un poquito diferente este español, lo escogí esta transición porque habla un poquito más fácil el español. Dice: a causa de la opresión de los débiles y del gemido de los necesitados, ahora me levantaré. Quiero que ponga mucha atención el Señor hablando. A causa de la opresión de los débiles y del gemido de los necesitados, ahora, dice el Señor, me levantaré. los protegeré de aquellos que los difaman, que los lastiman, que los golpean. Las palabras del Señor son perfectas como plata refinada en un horno de barro cocido, purificada 7 veces. Oh Señor, tú nos guardas y nos proteges de tales personas para siempre. La palabra que me sale aquí, hermanos, que me brinca a mi corazón y me trae mucha alegría, son las palabras en el primer verso que leemos, que dice: ahora me levantaré. Wow. Usted imagínese, hermanos, un Dios gigantesco como el que tenemos, que se levante de su trono a favor de usted. Uno no se imagina, uno ignora a veces, hermanos, la autoridad que tiene un hijo de Dios. A veces vivimos unas vidas cabizbajas, nos sentimos defraudados, te sentimos sufrimos muchas pérdidas y que ay de mí y pobre de mí. Y ignoramos la verdad, hermanos, que el Señor nos promete caminar con nosotros como poderoso gigante. Y al momento, hermanos, que necesitamos algo, la palabra de Dios siempre nos dice: me voy a levantar a tu favor. En la Biblia, hermanos, tenemos muchas veces que el Señor dice, son las palabras más preciosas que uno puede recibir de parte de Dios: yo lo haré, yo lo haré. En cada enfermo que se encontraba con el Señor: Señor, si quieres sanarme. Y el Señor dijo: yo quiero. Señor, si puedes salvarme. El Señor dice: yo quiero. Señor, si quieres, hazme limpio. Yo quiero. No, yo quiero ver, no puedo ver, Señor. Si quieres, lava y limpia mis ojos. Yo quiero. Siempre yo quiero. Y es precioso saber que estamos sirviendo un Dios, hermanos, que siempre su disposición es positiva para sus hijos. Hay unos que quizás lo pintan como un Dios rígido, duro, un Dios anciano, ya cansado, de mala gana, pero Él no es nada como nosotros. Él es un Dios que siempre dice: lo haré, siempre lo haré. Hay quizás veces en la Biblia, hermanos, cuando el Señor dice que no, pero las veces que dice que no, y a veces nos dice que no con el propósito de corregirnos, enseñarnos cómo vivir vida santa delante de Él. Pero entre más, de todos los nos que hemos leído en la Escritura, cuando el Señor dice: esto no lo permito, muchas, pero muchas veces más dice: sí lo haré, sí lo haré, en cualquier necesidad. Y esta mañana, hermanos, quiero que se anime en su corazón. Esta iglesia hispana, este año que viene, va a ser un año muy importante para nosotros. Vamos a ver cambios, hermanos, en nuestro gobierno. Vamos a ver cambios en nuestra sociedad. Vamos a ver cambios en la iglesia. Va a haber cambios aún entre cristianos. Vamos a tener que sujetarnos al Señor firmemente, porque los tiempos están cerca, hermanos. ¿Cuántos saben que Cristo ya viene? Las señales son claras, hermanos. Las señales son... No tenemos, hermanos, que nos diga nadie. Nomás abre los ojos y vamos a ver ahorita. Que con todas las señales que estamos viviendo, obviamente el Señor tiene que estar hablando fuerte a la iglesia: prepárate porque mi venida está cerca. Cristo ya viene. Hay que animarnos, hermanos. Y esta mañana yo quiero animarte con sencillamente decirte que si estamos nosotros en este día enredados en asuntos de nuestras vidas que vienen a causarnos negatividad o vienen a robarnos el gozo del Señor, que no nos detengamos nunca de este púlpito de acercarnos al Señor, porque el Señor siempre te dice: yo lo haré. En cualquier cosa. Que nunca pensemos, hermanos, que Dios no puede atendernos nuestras aflicciones, que Él no puede suplir nuestras necesidades. A veces el enemigo viene y nos llena nuestros corazones de pensamientos negativos, que no molestemos a Dios, o que Dios no hace esas cosas, o que Dios quizás puede hacer algo, pero lo otro no lo puede hacer. Pero esas son mentiras. Dios, para Dios no hay nada imposible. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Cualquier cosa de cual tú estés luchando, Dios puede hacerte libre. Me recordaba yo mientras escribía estas notas de ese hombre gobernante de la sinagoga, que va por nombre Jairo. La palabra dice que este hombre tenía una hija que se le enfermó y se le murió. Usted va a encontrar esto en Lucas capítulo 8, esa historia. Pero este hombre, siendo un hombre de autoridad, a veces que la autoridad, el prestigio de una persona, a veces lo detiene de acercarse a Dios. Tenemos mucha gente, hermanos, aquí en nuestra sociedad, en nuestras oficinas gubernales, donde hay muchos hombres, estoy seguro, porque conozco a muchos que en su corazón desean acercarse al Señor, pero por el prestigio y la posición de que ellos tienen, a veces lo detiene. Yo imagino el valor que tuvo Jairo, hermanos, como gobernante, donde todo el mundo lo estaba viendo. Era un hombre de posición, un hombre de decisión, un hombre que gobernaba y movía. Pero tenía un problema bien grande ese hombre, y tenía una hija, él, que la palabra nos dice que estuvo enferma. Y él había oído, porque estos hombres oían que Jesús andaba por las calles ahí sanando a los enfermos y que había un cierto poder incomparable en su vida. Y él se encontró necesitado. Y la palabra dice que él fue a acercársele a Jesús para hablar con él, y mientras que él iba, había aquellos alrededor de él que decían: no lo hagas, no lo molestes, es tarde, la muchacha ya se murió. No molestes a este hombre, es demasiado tarde. Quizás si acaso ayer, quizás si otro día, pero ahorita ya ni para qué. No te molestes, ni tu posición la desafíes aquí entre la gente. Y no vayas, porque vas a recibir una falta de esperanza, tu hija. Si oyes y pones caso allá a tu casa, ya comenzó el servicio fúnebre. Y empezaron esas voces a llenar el corazón de este hombre, que quizás, hermano, si hubiera sido yo, a lo mejor me hubiera desanimado y hubiera dicho: es cierto, ¿para qué ir? Vámonos para la casa, así hacemos preparaciones para sepultar a mi hija. Pero no fue así, hermanos. Que el momento que estas voces del enemigo venían a él a robarle esa esperanza, se le contó a Cristo lo que necesitaba, y el Señor le dijo: ¿dónde está la niña? Me voy a levantar y voy para allá. Yo lo haré. Y si usted conoce algo de esta historia, se da cuenta que cuando llegó Jesús a ese lugar, la niña ya estaba muerta. Ya comenzaban a tener la actividad de los servicios fúnebres, ya la gente empezaba a lamentar y a llorar. Y la primera cosa que Cristo hizo, hermanos, es que corrió a todos los incrédulos. A todos los que estaban llorando ya, a los que estaban ya queriendo ungir a la niña para sepultarla, los que ya estaban dando los pésames y: ay, pobrecita, era tan buena, y cuántas cosas, y ay, 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 ya la familia se perdió todo. Entre todo eso, el Señor dijo: váyanse todos de aquí. Y los corrió a todos, toda duda la corrió de ese lugar. Hermanos, esto sea una palabra para todos nosotros, especialmente si tú en este día estás sucediendo algo en tu vida que te está causando, te trae una sombra oscura en tu vida, que te da tristeza, quizás porque te encuentres enfermo o enferma, o algo está sucediendo en tu hogar, algo negativo que viene a robarte el gozo de tu salvación. Una de las cosas que uno tiene que ser fuerte para hacer es deshacerse de toda negatividad. Aunque sean buenos amigos que te digan: pobrecito, chihuahuas, ahora cómo te va a ir. Eso, hermanos, tienen que cerrar sus oídos. Son palabras que vienen sutilmente, bien suavecitas, pero vienen a causar, hermanos, tristeza y falta de fe. Aunque estén llorando por ti, a esta gente no estaba llorando por ellos mismos, estaban llorando por Jairo y su familia. A veces viene esa voz y dice: ay, pobrecita de ti, pobrecito de tú, y esto, y te está sucediendo, y cuánto, y estás así, gracias por quererme. Pero realmente están infundiendo cosas negativas en tu corazón que tienes que quitarte de allí. Y es lo que hizo Jesús. Esa gente estaba ahí a favor de la familia, pero dijo: yo no necesito esto, necesito a alguien que esté lleno de fe, alguien que esté lleno de confianza, que sepa que Dios puede hacer lo imposible. Y vengo a decirte a alguien esta mañana que Dios puede hacer lo imposible. Lo que Dios quiere es que mantengas tu fe firme en Él. En este tiempo de crisis que en cual tú estás pasando, Dios puede hacerte libre. Toma fuerza en Él. Amén. Toma fuerza en el Señor. Él puede cambiar las cosas. Que venga el que venga, pobrecito, pobrecita, y cómo están sufriendo y X cosas, y qué va a suceder, y ay, no te preocupes, aquí vamos a estar cuando estés ahí ya enfermo o enferma, no se hace nada, gracias, pero yo no necesito eso. Usted sabe, hermanos, cuando a mí me diagnosticaron de mi hígado que tenía cirrosis, la primera cosa que el doctor me dijo a mí, enfrente a uno de mi familia, dijo: ve para tu casa y prepara tus papeles. Ve para tu casa, habla con tu familia. Este tiempo que te queda, ve y lógralo bien con tu familia para que cuando se llegue el momento no tengas arrepentimientos. No estés pensando como muchos quizás, hubiera hecho esto, tenía, Dios me dio meses y hubiera alcanzado esto, le hubiera dicho a mi esposa que la amaba, le hubiera pasado tiempo con mis hijos o mis amigos, lo que tú quieras, una cosa que te sientes que podía haber hecho pero no lo lograste. Era un buen consejo. Está bien, era un buen consejo, pues uno sí debe de arreglar sus cosas y es tiempo, el tiempo se pasa, es tiempo. Pero eso yo no necesitaba que oírlo, y tampoco mi familia. Aún reprendí al doctor cuando él habló, dijo: nunca usted me hable a mí, delante de mi esposa y mis hijos, porque me los mató allí. Con la pura voz, aquí está mi voz, como mi esposa como testigo. Les vi sus rostros parecerse pálidos y blancos, porque el doctor con su buena voluntad dijo: se te va a morir. Y no lo dijo enojado, lo dijo pues, en su sabiduría, en todo lo que sabía. Es que estás malo, tu tiempo es corto. En lo sabroso, en lo bueno, en lo tierno que haya dicho, hermanos, habló muerte. ¿Me están oyendo? Esto es para cualquier que busca un milagro de Dios, para todo. No importa que sea enfermedad o que sea una cosa financiera o que sea algo espiritual, que sea algo físico, lo que tú quieras, cualquier cosa. Cuando uno recibe palabra de Dios, uno tiene que deshacerse de todas las cosas negativas que viene a uno a veces a buena voluntad de entregarle. Amén. Yeah. Porque eso viene, hermanos, el diablo viene bien sutilmente. Así es que lo que yo que tuve que hacer, hermano, es salirme de ese hospital y enfocarme en juntarme, en ver las amistades, los hermanos, ustedes, aquellos que iban a infundir esa palabra positiva de fe y poder a mi vida. No pasó ningún servicio en cual yo estuve viniendo, porque seguí predicando hasta el último día que fueron a operarme, a hacerme mi trasplante. ¿Usted se recuerda? Me fui de aquí completamente plomo, ya casi sin poder respirar. Aquí el pastor Tamas se subió en mi troca, me llevó y me dejó en los tiempos de COVID más críticos. Fueron y me dejaron a la puerta de la emergencia en Baylor, en Houston. Ahí él, mi familia no fue, nadie fue, nomás él fue y me dejó. Y me pararon ahí, me sentaron en mi silla y miré al pastor y le dije: Dios te bendiga, si nos vemos de nuevo a ojo, nos vemos en gloria. Y el pastor me dijo: pastor, te amamos mucho. Me hicieron para atrás y me llevaron para adentro. Pero hasta este momento, esos años, porque fueron casi 6 años, hermanos, que tuve cirrosis y estuve enfermo, ¿usted se acuerda? Yo me rodeé de aquellos que me iban a hablar, hermanos, no pobrecitos, pero que me iban a hablar del poder de Dios. Y no se pasó ningún servicio en cual yo no vine aquí, que cuando acababa de predicar, iban, me abrazaban todos y como me querían, estaban todos derramando de su amor. Pero había alguien que me decía: el Señor dice, tú vivirás y no morirás. Ni un servicio. Todos los servicios de esos años, hasta el momento, aún que me fui del hospital, el pastor se fue del hospital, me dijo: el Señor dice, tú vivirás y no morirás. El Señor siempre sí. Y el Señor, cuando Él llegó a la casa de Jairo, corrió a aquellos que de buena voluntad estaban dando pésames. Y ahí en el medio de ese lugar habló la niña se levantó. El Señor siempre es un Dios, hermanos, con eso termino, que siempre te dice: yo lo haré. Yo lo haré. Si tú le pides, dice la palabra que si tú le clamas a Él, Él te responderá.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.